Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el programa que se transmite en vivo desde aquí, desde Elephant and Castle, en el sur de Londres. Esto es una producción de ZTR Radio, que se retransmite luego en podcast, ztradio.podomatic.com, y en nuestra página electrónica ztradio.online. Es una coproducción con extraradio1.com, que es parte de Extramedia, básicamente la organización que nos ayuda a hacer estos programas y mantener estos programas culturales por internet. Mi secuaz, mi compinche y mi escudero en esto de hacer labor cultural, radial, por internet, Jorge Ramírez. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos un programa que, de esas que siempre se han hablado, y nos complace que nuestro invitado haya aceptado con muy poco aviso venir a nuestro programa. Se trata del actor colombiano Miguel Hernández Torres Umba, y lo hemos invitado a él porque está haciendo una obra que se llama Stardust, una obra que va a estar en Stratham Space Theater la próxima semana. Estamos hablando del mes de junio del año 2018, y luego también lo llevará por primera vez, él estará por primera vez en el Festival de Edimburgo, el Festival de Artes Escénicas más grande del mundo, en Pleasance, que es una de las salas más promisorias de todo el festival. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, tú tienes un pequeño video en YouTube en donde hablas casi que el génesis de tu obra. La obra tiene como subtítulo A Journey into the Dark Heart of Cocaine. Tiene casi que un título de Conrad, ¿no? Conrad. Sí, Conresco. No sé, sí. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Conresco? ¿Conrado? ¿Conresco?
Conradino.
¿Conradino? El adjetivo para definir a Conrad. Y la verdad es que me imagino, tú como muchos colombianos, y hay que aclarar aquí que este programa está hecho por 3 colombianos hoy, no siempre todos somos colombianos, pero hoy todos somos colombianos, ese aspecto de cómo Colombia se identificaba con la producción de cocaína. Ajá. Y eso molesta a muchos colombianos. A mí personalmente no me molesta, pero después te contaré por qué no me molesta. ¿Fue esa la reacción inicial o el génesis de tu obra?
Sí, efectivamente. Yo creo que parte mucho de vivir aquí en el Reino Unido y estar afuera y por primera vez darse cuenta que es una problemática más grande de lo que uno entiende, ¿no? Yo creo que cuando estaba en Colombia, pues existe la problemática. Yo hablo un poco en la obra que cuando era niño, de cierta manera nunca he estado relacionado ni con la producción de coca, de la hoja de coca, ni con el tráfico de cocaína, ni con... He tenido la suerte de estar en un lugar en el sur de Bogotá, en el barrio donde vivíamos, donde esas cosas existían, pero de alguna u otra manera yo estaba como protegido de ello, entonces nunca vi mis manos ni mis narices envueltas en el asunto.
¿Y consumidores tampoco?
Conocía, sabía que existían consumidores en el barrio, claro, compañeros, amigos, gente que existía, pero nunca estuvo tan cercano, o sea, estaba palpable allí, pero nunca la vi presente, o sea, realmente la llegué a ver aquí por primera vez en el Reino Unido. Entonces uno sabe que el problema existe, las noticias, ¿no? Toda la guerra en Colombia está alimentada por este problema, pero nunca lo sentí tan en carne propia cuando sales del país y lo primero que te hace es que te paran por 2 horas en el aeropuerto en esculcarte las maletas y no te dejan pasar. Claro. Y desde ahí empieza uno a darse cuenta que la realidad es mucho más grande y que todos estamos envueltos de una u otra manera, querrámoslo o no, somos parte de esta problemática o de este fenómeno, como lo querramos llamar. Durante los años que uno vive aquí, así como tú has dicho, pues no falta los momentos que te encuentras a alguien y te escuchan el acento y inmediatamente se tocan la nariz o te dicen que si eres sobrino de Pablo Escobar y que ¿no? O te dicen cuánto tiene ahí o de una vez te cuentan anécdotas maravillosas de o diferentes cosas. Entonces, claro, estos comentarios poco a poco empiezan a como a sentirse feo en la piel un poquito, ¿no? Como a veces está bien, a veces uno se ríe, ah, sí, el comentario, y otras veces vienen con un tono acusatorio. Y para mí empieza a sentirse fuerte la necesidad de hablar del tema desde el punto de vista cuando veo que este no es solamente un estigma, un estereotipo común, porque a diferencia de otros estereotipos, no es que sepamos kung fu, ni que tengamos los dientes feos, ni colamos, ni que todo el tiempo tengamos chucha, sino que tenemos nuestro estigma o nuestro estereotipo está directamente relacionado con un acto que actualmente en el mundo es criminal y por lo tanto nos ven a nosotros como criminales. Entonces cuando veo que la acusación que recibo de la gente no es solamente un comentario chistoso, sino es una acusación de criminalidad donde me están amputando el dedo, digo, bueno, aquí hay algo que hay que investigar y de lo cual hay que hablar, porque siento que está bien, tengo que aceptar que hay una responsabilidad al ser colombiano, pero a las personas que yo más veo consumiendo son mis compañeros ingleses y a las personas que yo más veo hablando del tema son ellos. ¿Y por qué entonces ellos no hacen parte de esta cadena? Si ellos hacen parte de la cadena. Entonces empiezo ahí la necesidad de hablar del tema y también como de querer, o sea, la primera parte que hice fue una pieza de teatro físico totalmente, solamente cuerpo y coreografía. Sí. Y en la coreografía está, me eché un polvo blanco, no era efectivamente, o si no me hubiera costado mucho. Y en la coreografía era tratar de quitármelo y como darme cuenta que por entre más me lo quitaba, más había, y como que era imposible quitármelo hasta que no lo afrontaba y lo veía directamente a los ojos y entendía un poco de dónde venía. Conectándolo también con el origen, ¿no? Con la hoja de coca, que siento que es una de las cosas como que todavía no nos apropiamos en Colombia lo suficiente. Y ya, y a partir de ahí empieza el viaje, luego viene todo el proceso de crear la obra como tal. Esa primera obra de 10 minutos fue una primera investigación y se conecta directamente con esa necesidad, exacto, que dices tú, de darse cuenta que tenemos un estereotipo, un estigma, una marca.
Es un gran salto desde una de las primeras obras que se creó en el Perú, cuando despegan nuestros empresarios de exportadores de cocaína, despegan, la Candelaria creó una obra de teatro. Yo no recuerdo si es Golpe de Dados o Golpe de Suerte, como se llama. Pero en Golpe de Suerte hay mucho lo tradicional de mirarlo como el tipo de delincuencia criolla, de viveza y todo. Lo que tú das es algo muy distinto, ¿no?
Sí.
Cuando yo digo de delincuencia criolla es porque, estando en Europa y con distintos juristas de europeos, sobre todo italianos, ellos le decían a uno, la cuestión de la mafia no es una cuestión meramente delincuencia, es una cosa más profunda, ¿no? No es delincuencia organizada, es una cuestión metida en la organización social, en el tejido social.
Parte de la cultura.
Parte de la cultura, por ejemplo, eso es lo de la lealtad, eso es lo de la lealtad y del honor que existe en Italia, de alguna manera existe en nuestra... Ese, por ejemplo, esa cuestión de Pablo Escobar, de que yo soy un hombre de familia, imagínate, es un hombre que mandó a matar 900 policías, ¿no?
Sí, pero quiere mucho a sus hijos y a la familia, y mucho al país también.
Entonces, me parece a mí que desde esa perspectiva lo que hacía la Candelaria está bien como denuncia, pero no toca lo que es realmente eso, por eso es tan difícil combatirlo a plomo, lo que pasa en México. Tú sacas al ejército y los tipos se le enfrentan al ejército.
Claro.
Y destruyen al país en el proceso.
Claro.
Van tumbando todo lo que se ve. Imagínate, en México han matado a un obispo.
Sí, están en la misma cadena que estábamos nosotros.
Pero quiero retomar el tema un poco del aspecto cultural. Me parece a mí, y corrígeme si sí, una pregunta es sí o no, Miguel, de que esta obra ha sido un acto como de exorcismo personal casi.
Sí.
Jorge, Miguel hablaba de que él sabía que existía el problema, pero no estuvo en contacto directo con ninguna parte del problema. Venimos de tres generaciones diferentes colombianas. Bueno, la movilidad social en Colombia se hace de maneras heterodoxas, por llamarlo así, de manera eufemística, ¿no? Pero se hizo primero con las esmeraldas. La gente era esmeraldera.
No, y antes.
Y después, entonces, marihuanero. Se hacía con la marihuana. Pero después de la marihuana se hizo el cambio a la cocaína y ya fue un cambio cuantitativo y cualitativo enorme, el poder que adquirieron y lo que se hizo.
Yo creo que...
Pero mi pregunta es: ¿a ti qué te tocó? Porque a mí me tocó. Yo era estudiante de la Universidad Nacional en Colombia y a mí me tocó el aspecto, por ejemplo, de la creación de lo que llamaron en Colombia el bazuco, que fue una creación de los narcotraficantes colombianos acerca de un exceso en el mundo, porque es un producto capital por excelencia la droga, en un exceso, y crearon lo que era la cocaína fumable, que tiene un efecto inmediato, que en inglés se llama crack cocaine, pero eso fue inventado por los narcotraficantes colombianos. Y a mí me tocó ver la llegada de eso cuando yo estaba en la Universidad Nacional de Bogotá, porque era nueva, pero de cómo la gente realmente se enganchaba, por decirlo así, quedaba adicta rápidamente. ¿A ti te tocó eso o no?
No, a mí me tocó el despegue cuando caí por la zona paisa, el despegue. Bueno, yo trabajé en un juzgado y me tocó oír nombrar a los demás diciendo es de la mafia. Yo al principio creí que era como una referencia, como un adjetivo, ¿no? Pero después me daba cuenta que era un tipo de organización social al cual ni el sistema judicial, ni el ejército, ni la policía se atrevían a tocarlos. Y que tenían un prestigio enorme. Y te digo, por ejemplo, en Pereira, el prestigio era enorme. Había áreas del comercio que... son áreas muy claves del comercio, los dineros eran de ellos. Incluso en Pereira mataron a un tipo muy importante de la empresa, un empresario de allá que era dueño de una compañía que se llamaba Alberto Veo 5, estaba metido en esto, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me tocó el despegue, pero lo que yo digo, por ejemplo, a diferencia de lo que a Motitia pasó, es que era muy aceptado, tenía prestigio, y además las millonadas que llegaban, las toneladas, porque al aeropuerto de Cartago de carga, llegaban era toneladas de dólares. Eso, el prestigio entre empresarios criollos y entre los medios sociales era enorme, ¿no? Pues imagínate el nombre que les daban, los mágicos. Eso era de admiración, ¿no?
En algún momento todo el mundo podría ser como el sueño de Mario Puzo con El Padrino, ¿no? De alguna otra manera todo el mundo podía ser su propio padrino. Miguel, quiero volver al aspecto cultural, porque estamos hablando ya del aspecto delincuencial y criminal, que toca tocarlo, por supuesto, pero un poquitín más adelante. En tu obra tú hablas de ese proceso, si es el viaje al corazón oscuro, al corazón macabro de la cocaína. Creo que empiezas por la parte cultural. Tu obra habla de, por ejemplo, de que es una la planta de coca es una cosa tradicional dentro de las tribus andinas, ¿no? Sí. En Bolivia y en Perú.
Y en Colombia
también. Pero particularmente en Bolivia y en Perú, porque era casi que una necesidad. Era una necesidad para en grandes altitudes de los Andes, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno escasea, la gente no puede respirar. Y el consumir hoja de coca en té o no sé, en infusiones, te ayuda a respirar mejor. Te combate la fatiga en terrenos donde los cultivos no son prominentes, hay muy poca cosa que cultivar, tal vez papas y cosas de ese estilo. Es un estilo de vida, por decirlo así, y fue un estilo de vida que existía desde la llegada de los españoles.
Antes.
Claro, y entonces después se descubre esta hoja. Y esta hoja es sintetizada en Alemania.
Por un científico alemán. Hay una teoría que dice que fue un científico italiano, pero como la más oficial es un científico alemán en 1860, Albert Niemann o Neumann.
Neumann. ¿Y cómo, por ejemplo, la droga fue algo que fue prescrito por Sigmund Freud como una forma de curar la neurosis femenina?
Sí. Y de su propia neurosis.
Y su propia neurosis. Y él la veía inicialmente como un producto mucho mejor que el alcohol.
Sí.
Y de cómo la coca fue usada, por ejemplo, en la primera receta que se hizo de Coca-Cola. Entonces era una cosa aceptada.
Luego se hicieron medicinas para el dolor de dientes, claro, para el dolor de cabeza. Se hizo vino, el Vin Marin, que es un vino francés muy famoso en 1870. Era un vino que tenía cocaína. Tenía hoja de coca. Y la Coca-Cola inicialmente tenía, claro, el extracto, el cloridato de cocaína, que es... Que es la, ahora se me olvidó, el alcaloide, que es el que se usa, que es cuando sacan, cuando extraen y hacen todo el proceso para conseguir la cocaína que consumen, se saca el cloridato, uno de los 13 alcaloides que la hoja de coca tiene, porque la hoja de coca tiene más alcaloides, tiene vitaminas, tiene proteínas, y por eso es que ayuda a la oxigenación del cuerpo, por eso es que también combate la fatiga, porque es un alimento. Pero exactamente, toman como el producto principal, que es el cloridato, y lo introducen dentro de la cultura occidental como algo que no solamente se introduce, sino que se estimula.
¿Que se estimula?
Se propone como una droga que va a salvar y que va a sacar.
Se comercia.
Se comercia. Se usó en la Primera Guerra Mundial. Las tropas británicas les daban cocaína para ir a trabajar hasta que se les fue saliendo de las manos. Empezó a haber el mega consumo. Las muertes empezaron a subirse. Y empezaron a buscar la manera de bloquearlo. Harrods vendía cocaína, como vender dulces.
La tienda de Harrods
aquí vendía.
¿Hasta qué año fue eso?
Esto es a 1820,
Entonces en 1920 todavía, y estaba la prohibición en los Estados Unidos, pero se podía comprar cocaína.
Primero se hizo la prohibición en los Estados Unidos, luego, y todavía había como cierta legalidad aquí, porque se usaba en March Tablets, que se llamaban, como tabletas de marcha, que se la daban a los ejércitos británicos, y en Harrods todavía se comercializaba hasta que ya fue completamente
prohibida
en 1920 aquí. De ahí en adelante, bueno, pues ya había todo el problema de la ilegalidad, pero ya estaba dentro de la cultura.
Ya
la gente la consumía, ya vendían objetos en oro, ¿no? Para tubitos en oro, para hacerlo, ¿no? O sea,
sí.
¿Cómo se dice?
Poporos.
Poporos. Y había toda una colección de joyas colgadas en el pecho y en el cuello para usarlo.
Las cucharitas,
era perfectamente aceptable. Sí. Entonces, lo interesante para mí en cuanto al proceso que se hizo es como ver primero cómo se toma un producto, se extrae algo únicamente, se mete dentro de la cultura y luego se le da la vuelta. Y al volverse criminal e ilegal, pues entonces hay un negocio, hay un mercado negro que se convierte en otra cosa. Dentro del proceso de esto, igual hay muchas cosas que investigar, y es un problema demasiado grande, pero el problema del opio en China era todo lo contrario, porque el Reino Unido y Estados Unidos tenían control sobre los campos donde se cosechaba
Entonces, de ahí que no estaba prohibido.
No era prohibido en China, sino al contrario, estimularon a China, obligaron a China a recibirles opio, para porque era el único producto que China quería aceptar. China tenía todo, el emperador de China no quería nada más.
Sí.
Entonces la única manera era meterles la droga. En ese momento era todo lo contrario.
Estás infiriendo tú, Miguel, que algo que puede ser cierto, pero estás infiriendo tú de que parte de la ilegalidad viene del hecho de que los cultivos de coca no se dan en Europa, se dan en Latinoamérica, se dan fuera de los territorios dominados por Europa.
Sí.
Y esto sí. Me lo contó un antropólogo que estudió el cultivo de la coca del mundo. Trataron, los holandeses llevaron la coca a Indonesia y no fueron capaces de, la ensayaron en los pisos térmicos, sí. No les llegó a producir.
¿Y por qué? ¿En tu obra o has estudiado ese aspecto de que es que se necesita un clima cálido para la coca? No,
no es clima.
No,
es todo, la
altitud, es el aire, todo, porque en Latinoamérica, en el Amazonas también, digamos, en el Amazonas también se usa mucho por las culturas amazónicas, así como dijiste, en los Andes. Bueno, en todo Sudamérica, pero sí, no se
puede. Los arahuacos bien. En la Sierra Nevada de Santa, sí, Marta.
Exacto.
Todo. Que es parte de la cultura central de ellos, el consumo de la coca.
Y es parte del consumo, el mambeo, bueno,
el mambeo,
los
claro.
Mambeo tienen, y es parte como de su viaje espiritual, sí. Y su comunidad, ¿no? Se maneja de una manera distinta, aunque tiene muchos paralelos y mucha gente claro. Argumenta que es básicamente lo mismo, ¿no? Te sientas alrededor de una mesa, sí. A consumir y a hablar. Bueno, es una cosa, sí. Debatible. Pero efectivamente el hecho de que no tienen control sobre la producción y sobre el crecimiento de la planta base es lo que hace que yo veo que la mantengan en la ilegalidad. El día que tengan control y puedan manejarlo, pasa lo que está pasando en California hoy en día, que los que están vendiendo cannabis no son necesariamente los chicos compañías, los que ahora tienen el poder porque se apropiaron del negocio y lo convirtieron en legal para ellos apropiarse.
Eso lo predijo Ernesto Samper Pizano. Ernesto Samper Pizano era muy joven y fue presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones Financieras. Tenía 26 años el tipo. Y escribieron un libro, con un antropólogo escribió el libro y él hizo un prólogo. Dijo, el día que Phyllis Morris venda marihuana, esa ya va a ser legal.
Ajá. Claro. Es absolutamente.
Y va a ser lo mismo con la coca.
Y no, pero recuerda que parte del proceso de la ilegalidad de la coca es el lavado de dinero que genera, la cantidad de dinero. ¿Y pero dónde se hacen los lavados de dinero? Los lavados de dinero no se hacen en Latinoamérica, se hacen en los centros financieros internacionales. Londres, Nueva York, Frankfurt, Tokio, etcétera.
Exacto.
Y ahí es donde se queda el dinero.
Bueno, y ellos, o sea, para mí, bueno, esto es una en el texto cultural que hemos creado, como que hemos encontrado una forma de contar esto que estamos diciendo de una manera que generemos una conexión emocional con el público para que esa información se quede en ellos y no solamente sea información botada a la cabeza. Uh-huh. Pero en este proceso yo también nos hemos dado cuenta que la cadena, primero, es mucho más larga que solo Sudamérica. O sea, los narcos y los malos no somos solamente los colombianos, los mexicanos y los sudamericanos, porque al final, si seguimos extendiéndola, efectivamente, pues los que lavan el dinero, que es donde se queda el dinero, pues ellos hacen parte de eso. Por lo tanto, ellos también son narcotraficantes, ¿cierto?
Pero fíjate, hay un aspecto sociocultural dentro de la droga también. El crack o el bazuco afectó mucho o ha afectado mucho más a las capas bajas de la sociedad, particularmente a la raza negra, jóvenes en los Estados Unidos, tanto así que Reagan lo utilizó como plataforma financiera para pagar los dineros de los contras en Nicaragua, cuando la revolución nicaragüense había existido. Mientras que la cocaína, como tal, todavía tiene ese aspecto de estatus social, ¿no? Tienes que ser artista exitoso, estrella de rock, mundo financiero. Tienes que estar en algo tú para andar metiendo coca, ¿no?
Pero igual están los niveles bajos, que son, en nuestro caso, los productores. O sea, si bien, por ejemplo, con eso, como dices, con el crack cocaine y otras cosas, la gente baja, la que más sufre son realmente eso, las gentes pobres, pues pasa lo mismo, solamente que nosotros lo tenemos es en la cadena de producción. ¿Cuánto gana un cocalero en Colombia? ¿Cuánto gana un pelado que viene la carga? ¿Cuánto arriesgan su vida? ¿Dónde se va quedando el dinero? A medida que sale de allá, de donde se crezca, bien sea en Perú, en Bolivia o en el Amazonas, a cuando llega aquí, sube exponencialmente y los que ganan son los que están acá. Entonces, y si bien es cierto que los que la consumen son los que pueden pagar por ese costo y hay cierto nivel de estatus, como hay un glamour alrededor de ella, ¿no? Gracias a los textos culturales creados por Hollywood, se le ha dado un cierto estatus social, entonces está bien y está bien hecho, los que pueden pagarlo hacen, pero los que no pueden pagarlo igual están en la misma cadena. porque igual los criminales van a ser ellos. Si cogen a un pelado que está traficando en la calle, él va a la cárcel. Si cogen a un banquero que está consumiendo en un club en Mayfair, no, claro, lo saludan y le dicen dame un poquito.
Ah, pero no, pero lo que pasa es que eso lo hemos hablado en varios programas acá, de cómo la criminalidad, el tráfico, y hablemos de tráfico como un gran negocio, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de blancas, tráfico de tabaco, tráfico, y de cómo el tráfico es una forma ilegal de hacer dinero. Con el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de blancas o la prostitución forzada, por decirlo así, o forzosa, lo que tú tienes es un sistema capitalista en el cual está operando fuera de los marcos de la ley, pero todavía tiene el sistema capitalista estructural. Si yo quiero vender droga aquí en el sur de Londres, aquí en el Farancaso, yo no es que empiece a vender como quiera. Aquí hay una cadena de quién suple, quién consume, qué territorio yo ocupo. Eso yo no puedo entrar de una. Hay todos unos estamentos muy, muy marcados y muy capitalistas. Sí. Y es un capitalismo que funciona de manera darwinista, cruel, impune. Pablo Escobar, Scarface, para hablar ya de aspectos culturales de las personas míticas, o bueno, todos estos traficantes que se proyectan a través de la televisión y el cine y los productos culturales.
Bueno, y en ese sentido, el hecho de que el narcotráfico y estas formas de tráfico de las que has hablado se hayan impuesto en el periodo neoliberal,
claro,
exactamente a partir de 1977, que ahora apareció formas de criminalidad organizada que no se conocían antes, pero que usan el capitalismo como...
Y que son muy poderosas.
Su soporte.
Corrompen el sistema capitalista por la cantidad de dinero que tienen.
Están totalmente... están en él. O sea, los gobiernos están en él, tanto nuestro gobierno,
como
está
todos,
el gobierno
como
inglés,
todos,
está, todos
claro,
están todos completamente, porque se están beneficiando económicamente.
De una u otra manera se están beneficiando.
Lo que pasa con esa cadena que tú dices, esa pirámide, es que efectivamente hay ciertas teorías que manejan, por ejemplo, como el de International Drug Policy Consortium y otra gente, que dicen que, o sea, esto más que la ilegalidad por ser ilegal, es un control social. Entonces, si estás arriba en la cadena del capitalismo, tú vas a estar arriba y no vas a ser puesto en la cárcel ni vas a ser tratado como... Pero si estás abajo, bien seas consumidor o pequeño traficante o productor, a ti te cae todo el peso de esa ilegalidad y no te queda nada del dinero. Entonces, no es necesariamente una ilegalidad por lo que hace humanamente, por el daño que te puede hacer. No, es una manera de ir sacando el dinero para que se quede en la parte de arriba de la pirámide.
Hay otro lado que no sé si conoces una obra, fue una de las primeras que se publicó sobre el tema de la coca, con un estudio geopolítico y con un análisis cultural. El autor es un antropólogo anglo-argentino y él se tuvo que escribir el nombre Antonil. Okay. Sino que Antonil escribió un capítulo de geopolítica donde él decía cómo el dinero de la droga generalmente regeneró a Florida. Ese dinero llegaba ahí. Florida estaba caído y llegó esto, y es uno de los estados más prósperos. Pero ese dinero era coca.
¿Sí?
Eran los latinos de allá y con los norteamericanos haciendo negocios por lo alto. Y claro, eso nunca te lo hice nada, pero él decía, solo bastaba mirar las cuentas de los bancos, ¿no?
Bueno, para recordarles que están escuchando Artefacto, el programa cultural de ZT Radio, que se transmite a través de extraradio1.com. Hoy tenemos al antropólogo, por decirlo así, bueno, más medio antropólogo, pero también actor colombiano, Miguel Hernando Torres Cumba. Miguel, voy a colocar ese pequeño video que existe en YouTube sobre Stardust, y quiero que hablemos a continuación del montaje que hiciste de la obra, de los componentes de tu obra, ¿ok? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos inicialmente, de ese proceso casi de exorcismo que como colombiano te viste forzado a hacer, y me imagino que muchos colombianos, muchos, piensan como tú. Aquí está un video muy corto, son 48, 50 segundos, sobre básicamente lo que es la preocupación inicial tuya sobre la obra.
My name is Miguel Torres, I am Colombian, and for me, Colombia means many things. But I'm interested to hear what people think when they hear the word Colombia.
Colombia, drug barons.
Probably cocaine, realistically.
Cocaine.
Drugs. Narcos, unfortunately, which I know is not fair.
Cocaine. Yeah, drugs.
Definitely cocaine.
Drugs. Drugs.
Drugs.
Drugs.
Cocaine.
Cocaine. Cocaine.
Drugs. Drugs.
Drugs.
Well, I'm not gonna lie. You hear Colombia, you think cocaine. And that's what this show is about. A journey to the dark heart of cocaine.
Miguel, Cuéntanos cómo empezaron los componentes. Cuando dijiste, bueno, voy a hacer una obra sobre cocaína y va a ser en inglés, se lo va a presentar al público en inglés. Hablaste de una obra inicial que era teatro físico.
Sí, esa fue la primera respuesta a esa emoción, a esa génesis, ¿no? Bueno, necesito hacer algo, esto es demasiado incómodo. Hubo una época donde fue seguidito, ¿no? Muchos comentarios en unas dos semanas que era como, ¡guau! No puedo, o sea, esto es... necesito hacer algo. En parte de ese proceso también participé como extra en la filmación de un pequeño comercial que se llama One Line, One Life. Y el comercial lo que buscaba era promover un documental que se llama Cocaine and Rap. Cocaine and Rap abre y cuenta sobre esa cadena y va a Ecuador y entrevista a las mujeres que han sido mulas y están en la cárcel, entrevista a productores de coca, entrevista a traficantes, a niños, ahora en México, va a Baltimore también, o sea, abre y como que te cuenta mucho. Cuando participé en este comercial, en la grabación de este comercial, escuché el documental, vi el documental y como que boom, me hizo darme cuenta que esto efectivamente no era algo que yo me tenía que aguantar de cierta manera, algo que tenía que hablar y explorar y entender aún más. Entonces ahí empezó como la inquietud, hice esta primera pieza de 10 minutos y de ahí para adelante, bueno, pues crear un texto cultural, una obra de teatro aquí en el Reino Unido no es algo fácil, entonces ha sido un proceso como de 3 años buscando las salidas, tratando de hacerla de una manera, contactando como compañeros, pero como que llegó un momento donde siempre supe que lo que quería era que el texto que se creara fuese un texto que fuese muy claro y que no hubiese posibilidad de que el público no entendiera lo que yo decía, lo que iba a decir. Entonces sabía que quería un texto. Mi fuerte no es el texto, mi fuerte es el teatro físico, porque yo entrené en teatro físico, pero sabía que necesitaba un texto donde las palabras fueran claras. Y lo único que fuese barrera fuese mi acento, pero aparte de eso no quería escribir algo donde, porque normalmente pasa, ¿no? Se escriben obras en español que se traducen y el público no conecta con ellas. Entonces yo necesitaba un lenguaje que me ayudara a conectar con el público local directamente. Eso lo tenía muy claro.
Entonces, ¿Y definirías tu obra de una manera un poco, no sé, prosaica, por decirlo así, como una breve historia de la cocaína?
Un poco, sí, hay de cierta manera una historia, exacto, muy breve, de esa cadena, ¿no? La llamamos de la hoja a la línea, la cadena que hay de allá, desde que se produce hasta que se consume, pasando pues por todos los componentes, por supuesto, haciendo más hincapié en lo único que yo me puedo ver directamente conectado, que es el estereotipo, ¿no? Porque como te digo, no tuve el referente de haber vivido en un lugar donde mi familia hubiese sido asesinada por narcotraficantes.
Claro.
Una amiga sí, otros amigos sí. Entonces esas historias vienen y se meten dentro de la obra, pero el único lugar desde el que yo puedo hablar es desde cómo yo me siento como colombiano, como compatriota, como amigo de la persona cuya familia ha pasado por esto, sí. De entender. Y en ese proceso de buscar los componentes para responder, entonces tuve que, o sea, sabía que no podía hacer algo que yo hiciera solo, entonces tengo una red de contactos de amigos, de gente que se ha generado durante estos 10 años de trabajo en el teatro. Trabajé con un escritor que se llama Daniel Dinsdale, que es un escritor inglés con el que he trabajado en otras producciones, para que él se encargara de poner las palabras, de escribir la obra como tal. Entonces con él nos sentamos a reunir los ingredientes, y esos ingredientes también nacieron de la colaboración y conversaciones con otros compañeros colombianos, como Luis Bonilla, que aparte es el sonido, Diana García, que también hace las animaciones, Angélica Quintero, que es otra compañera colombiana que también trabaja mucho con el tema social, y otros compañeros ingleses. O sea, era una mezcla. Queríamos que la obra tuviera las dos cosas, o sea, que no fuese muy colombiana para que los ingleses no la entendieran y que no fuese muy inglesa para que los colombianos sintieran que no era de ellos, sino que tuviese una amalgama, una sinergia de energías. Y en medio de eso también quería que tuviese elementos que me permitieran conectar con ellos. Entonces, la información es demasiado densa. Entonces, botar toda esta información que botamos puede aburrir al público en 5 segundos y ya, los perdimos. Entonces, para evitar eso, pues sabíamos que necesitábamos elementos como comedia. Entonces, hay una gran parte de comedia en la obra, hay gran parte de teatro físico. Diana García hace unas animaciones que nos llevan como a contar la parte mítica de las culturas indígenas en Colombia, y eso también conecta mucho con el público. Hay baile folclórico colombiano, usamos cosas, el sarcasmo mucho también. Entonces, hay muchos, sí, claro, hay muchos, muchos chistes, hay muchas cosas. Yo uso bastantes, claro, durante la obra hay diferentes momentos donde tengo esos espacios, pero también tengo el espacio donde hago una reflexión que al final, para mí, para el equipo de trabajo que creamos la obra y que conversamos mucho, la conclusión es la conversación.
¿Y cuántas personas hay en escena?
uno solo.
Eres tú, entonces es un monólogo.
Es un monólogo, sí, es un monólogo, soy yo solo en escena, pero siempre que digo que es un monólogo, siempre digo que no es un monólogo, que es una pieza en equipo, porque claro, pues todos los claro, elementos sí, sí, que para llevarme a ese lugar dependen vitalmente del trabajo de los demás.
¿Y cómo ha sido la reacción del público inglés al respecto?
En su mayoría, bueno, y también está un poco en los reviews, ¿no? En la prensa, en sí, los comentarios de prensa, de muy positiva. Creo que también uno agradece mucho que se les cuente una historia que no conoce.
Claro.
Que parte, para mí es importante, ¿no? Es como este tipo de, es lo que contamos ahí, la gente no lo conoce. No lo conocía yo.
Sí.
Lo tuve que investigar, lo tuve que analizar, y por eso es, cuando dices si es un exorcismo, lo es, porque sí, también es entender qué es lo que, por qué me siento así y decir, ah, bueno, ya entiendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, agradecen mucho, agradecen y aplauden mucho el hecho de que, mira, toda esta se les ponga en frente de ellos para que luego ellos puedan ir y, bueno, ya.
Sí, el aspecto didáctico del arte, ¿no? En cierto modo.
Entonces, y lo lindo también es que genera una conexión emocional. Para mí lo importante de la obra es eso, genera una conexión emocional con el público. O sea, el público, después de salir de ver la obra, no puede ignorar lo que sabe y tiene, le queda algo ahí en la barriga y en el pecho.
Pero siempre existe el peligro de que tú estés tratando de explicar algo. Te lo digo porque yo lo hice en Derechos Humanos e inmediatamente sale una persona y dice que tú estás disculpando a un sector que es criminal, sí, tratas de evitar eso, tratas de ser lo más objetivo y usar la información más precisa. Pero siempre una persona va a creer que tú estás trabajando con un lado, tienes un lado torcido. ¿Cómo hiciste para evitar eso?
Hay un ladito torcido que es, hablo desde el punto de vista de nosotros como colombianos y desde el lado de la cadena de Colombia. En ningún momento hablamos del consumidor, uh-huh, del usuario, de la persona que usa, bien sea problemáticamente o no. No hablamos de ellos ni contamos su lado de la historia. Esto es algo que la gente me ha preguntado, la gente aquí me dice y le digo, bueno, la verdad eso fue una decisión más artística, porque primero, eso es otro tema mucho más largo, segundo, hay más productos, no los suficientes, hay que crear más productos culturales donde se hable del tema, pero hay más que hablen del consumidor, de la problemática del consumidor, y muy pocos que hablen de la problemática de nosotros, de los que venimos de los países productores.
Bueno,
entonces, pero lo que sí hacemos durante la obra es no criticar al consumidor. Entonces, si no, somos
no asumir un punto moralista.
No, sí lo mencionamos, claro, porque hay que mencionarlo, o sea, se menciona, pero también se asume la responsabilidad. O sea, también decimos, sí, usted, pero nosotros también nos falta asumir nuestra responsabilidad.
Pero fíjate que hay problemas intrínsecos de tipo ético, ni siquiera moral, sino ético. Uh-huh. Y ahí hay una cuestión total, un poco aparte, un poco más, que tiene que ser un poco más elaborada. Pero te iba a preguntar esto. Un poco refiriendo a esto del aspecto moral y ético, tienes que haberte encontrado que qué hacer con personajes como, por ejemplo, como Pablo Escobar, cómo tratarlo, cómo representarlo, cómo mostrárselo al público desde un punto de vista colombiano, porque lo que es Pablo Escobar, querámoslo o no, como colombianos, te decía yo antes del programa, cuando estábamos hablando, uh-huh, de la idea de hacer este programa, te decía, Pablo Escobar es un producto cultural colombiano, así no nos guste, es un producto cultural. La gente, sí, yo soy profesor de secundaria y los niños dicen Medellín, Pablo Escobar.
Ya,
sí. Y claro, y tienes productos como Netflix, Narcos, uh-huh, que ahora han pasado el cartel de Medellín al cartel de Cali. Les fue tan bien con el cartel de Medellín que ahora están haciendo la serie con el cartel de Cali.
Y van a seguir con el cartel con del norte del Valle.
Y bueno, o van a seguir con el cartel de mexicano.
Sí, exacto.
Seguro que van a seguir con los carteles mexicanos. Y bueno, y tenías entonces el acento, por ejemplo, como legalización.
Sí.
Porque hasta en ese momento se hablaba de legalización por muchos años. Nosotros hemos hablado, los políticos colombianos de avanzada han hablado de la legalización de la droga, uh-huh, de los problemas de la droga. Inclusive el actual presidente colombiano ha hablado de esos problemas y que tiene que presentarse de una manera diferente. Pero obviamente el aspecto moralista me parece que es un poco hipócrita, porque hay un aspecto financiero que beneficia mucho
pero
a muchos
bancos. Hay otro más de fondo, ¿no? La sociedad moderna, la más avanzada sociedad moderna, consume drogas,
sí,
sistemáticamente,
claro,
pero de todo tipo, ¿no? Y cuando nombraste
legales e ilegales,
tú nombraste lo de la cocaína del ejército inglés. En la Segunda Guerra Mundial, la primera campaña del ejército alemán que hizo a marcha forzada era con anfetaminas. Los soldados recibían, eran toneladas de anfetamina lo que usaban los soldados alemanes para tener esas marchas forzadas. Tú oyes hablar de todo el alto mando de los nazis, todos consumían algo.
Sí.
Entonces no es una degeneración, es parte de nuestro contorno social en todo el mundo. Uno va a comprar algo para un dolor de muelas, uno va todo el tiempo. La gente antigua se ponía a rezar, nosotros hoy en día nos rezamos.
Sí.
Nosotros hoy en día vamos a una farmacia y todos tenemos una farmacia propia donde vamos para todo, ¿no? Y es en Estados Unidos los consumos de otras drogas que no tienen que ver con la cocaína son astronómicos.
Sí. Hoy en día se consume más cocaína que antes, se produce más cocaína. Hoy en día en Colombia, después de 50 años de guerra contra las drogas, se consume más cocaína, se produce más cocaína, se consume más aquí y hay más campos cultivos de hoja de coca la historia del país, a pesar de todo lo
que... Y también se consumen allá, porque esa es otra de las realidades. País productor es también país consumidor. Claro. La cantidad de gente que está adicta a la heroína en Afganistán es enorme. La cantidad de gente que puede adicta o sigue adicta a la coca en países como Colombia también es enorme, no son números insignificantes, pero está el aspecto moral de la droga y a mí me parece lo que pasa es que hay una especie de ignorancia colectiva o ignorancia deseada casi que impuesta sobre lo que es la droga y los papeles de la droga, y te lo digo en ese sentido, mira. Había un escritor americano que se llama William Burroughs. Es famoso porque fue muy consumidor de droga enorme. Escribió varios libros. Un libro que se llamaba The Naked Lunch, sobre la adicción a la heroína. Uh-huh. Escribió otro libro que se llamaba Cities of the Red Light, donde anticipa 2 años antes la cuestión del SIDA. Uh-huh. Y eran unos escritores radical del Beat Generation americano. Gay, mató a su esposa jugando a Guillermo Tell en México. Es todo un personaje si uno mira a William Burroughs, y es uno de esos escritores míticos americanos de los 50. Y había consumido tanta droga y era tan famoso por haber consumido tanta droga que la Británica Farmacopea, la enciclopedia farmacológica británica, le pidió que escribiera el prólogo de su 7ª edición. Y él escribe un prólogo como de 20 páginas de todas las drogas que había usado. Pero mira lo que dice él: las únicas drogas que son realmente adictivas son los opiáceos. La heroína es... drogas como la cocaína no es adictiva, que genera un deseo enorme como el tabaco. El alcohol también es adictivo, pero él decía, referentemente, los opiáceos son una droga que genera una adicción muy muy fuerte. Y escucha esto, Tomás: una droga como la heroína, que genera tantas muertes, una organización que se llama el New World Order, un nuevo orden mundial en castellano, publicó un mapa de donde los países donde la gente más muere por consumo de heroína. En ese país se mueren entre 300 y 400 personas jóvenes todos los años, casi uno por día, por consumo de heroína o sobredosis de heroína. En los Estados Unidos es mucho más alta, Islandia, Italia, hay países donde todavía se mueren muchas más personas jóvenes por consumo de heroína que acá. Sin embargo, ponle cuidado a esto, y esto es absolutamente cierto y no mucha gente lo sabe: la heroína consumida en cantidades puras no daña ningún órgano vital, no te daña ni el páncreas, ni te daña los pulmones, ni los riñones. En otras palabras, te vuelves adicto, pero si consumes droga de buena calidad, funcionas normalmente. Puedes ser profesor, padre, músico, escritor, lo que tú quieras, político, lo que sea. Eso no sucede con el alcohol, eso no sucede con otras drogas. Parte del problema es la calidad de las drogas. Ajá. Pero la cocaína no genera una dependencia física, genera una dependencia psicológica. Uh-huh. Es totalmente diferente, como el tabaco. Nadie se muere de no consumir cocaína. Tienes un deseo enorme de consumirla, lo mismo que cuando dejas de fumar. Pero no te pasa nada. Con el alcohol no sucede así. Llegas el momento que llegas a espasmos si no consumes alcohol. Cuando ya tu cuerpo está dependiente del etanol, necesitas beber porque si no entras en espasmos. Pero lo que quiero decir con todo esto es que existen unas realidades farmacológicas y fisiológicas que realmente no sabemos y nos mantienen desinformados sobre la realidad de las drogas. Si lo supiéramos realmente y supiéramos ese aspecto financiero y todo, la historia sería bastante diferente. Y fíjate que eso no se ve, no se escucha en los productos culturales que tenemos. Porque mira los productos culturales de la droga. Por ejemplo, a ti te ha tocado, supongo que en la obra tienes que ver con eso, Scarface.
Sí, exacto.
Sí, mira, ¿de cuándo es esa película? De los 70s,
sí,
¿no?
Y sigue siendo...
Y de referente tremendo. Ahora tenemos Narcos de Netflix. Sí. Y tenemos biografías de Pablo Escobar, escrito por ¿quién? Biógrafos ingleses.
Pero entonces para mí ese es el punto de cuál es el objetivo de esos productos culturales.
Dime tú.
Para mí es mantener un control social y mantener un estigma.
¿No crees tú que también le dan cierto aura de misterio, sí, de grandeza,
exacto,
de poder?
Ajá. Claro,
a la cual la gente aspira.
Claro, exacto. Tú generas, tú estás generando los próximos consumidores. Claro, y estás manteniendo cierto grupo de gente con el título de los narcotraficantes. Entonces, si tú ves Narcos, con Narcos hoy en día, todos los colombianos, si antes éramos, ahora más todavía. Porque el problema ha bajado, pero ahora inmediatamente dices colombiano, inmediatamente te relacionan con él.
Pero también escuchas unas historias que te abrió. Me subo a un bus un día a una madrugada. y enseguida un tipo al lado me dice, ¿tú eres de dónde? Me dijo en portugués, le dije, de Colombia. Mi madre, ¿eres Pablo Escobar? Le dije, sí, me dice, ¿a ti cómo te parece, Miguel? Le dije, para uno es terrible. Me dice, pero no era tan malo, él ayudaba a los pobres.
Sí, entonces, la otra, ¿no? Yo, también
le digo, yo le digo, mira, eso de que ayudaba a los pobres es muy así. Pero para mí fundamentalmente era un tipo que pagaba para mandar a matar policías. Eso no lo hace nadie, ¿no? Eso ni siquiera el crimen, la el AMPA hace eso.
Sí,
la
sí.
El AMPA se encuentra con la policía y se da balazo con ellos, pero no manda sistemáticamente a matar policías.
Sí.
No, pero para complementar lo que dice Jorge, en la telenovela El Patrón del Mal, que me parece una novela excelente,
sí.
Y vamos a hablar un poco de la diferencia entre novela y telenovela, aparece la madre de Pablo Escobar. Uh-huh. Y la madre de Pablo Escobar dice, pero usted, pero ¿por qué hace eso, mijito? En esos términos colombianos, ¿no? ¿Y usted para qué se gasta el dinero en eso? Ella no le estaba renegando de por qué estaba matando policías, sino por qué se estaba gastando el dinero en matar policías. Y la madre de Pablo Escobar le ofrece una misa todos los meses en una iglesia de Medellín. A mí lo que me preocupa es que esas misas estén funcionando.
Así
y que Pablo Escobar vaya pasando del infierno y ya esté llegando al cielo.
Pues,
imagínate eso, si las misas le funcionan.
Pues, prácticamente.
Allá, allá.
Todo el mundo va a ¿cómo se llama? A
encontrarse.
Todo el mundo
claro.
Quiere saber de él.
O sea, es una persona mítica.
A los niños los disfrazan de Pablito Escobar en diferentes países. Sí,
bueno, pero voy a decir algo que le escuché a un periodista bogotano que lo conocí en una conferencia de derechos humanos que había hecho investigación en sí. Manejaba mucho los paralelos europeos, o sea, la zona de Madrid, o sea, la comunicación que pasa por... Y él una cosa que nos decía es que si la mafia colombiana realmente hacía lo que le decía a sus enemigos, o sea, los cuerpos de seguridad de todo el mundo, que movían la cantidad de mercancía por el mundo que hacían, él le decía a mí, aunque usted no sea de ellos, tiene que admirar de que es algo increíble. Digo,
claro.
¿Por qué? Me dice... Es la movilización de un producto en circunstancias adversas,
sí.
Llegándole al consumidor en el momento que lo necesita. ¿Usted qué puede decir a eso? Los tiene que admirar.
O sea, efectivamente hay... Bueno, no
bueno nuestro producto de exportación más exitoso, hay que decirlo
sí,
también, ¿no?
Eso es algo que hay cierta... Hay una organización en Colombia que se llama Acción Técnica Social y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con Julián, que es uno de los directores, y ellos justamente están hablando de eso. O sea, en algún momento esto tendría que ser legal y este tendría que ser nuestro producto estrella, porque efectivamente si no fuese por la criminalidad, es un producto que todo el mundo quiere, que puede funcionar muy bien. Y no solo eso, sino la cadena, como estás describiendo, Jorge, también, la cadena para lograrlo mover en situaciones de adversidad es totalmente, es de cierta manera admirable, efectivamente. Y el producto, como decías tú antes, también no necesariamente produce
adicción
y si se usa de cierta manera puede ser beneficioso, o sea, claro. Sí lo puede ser. Y si se entiende un poco más de dónde viene y se usa...
Y si se paga impuestos por él.
Y como dicen los ingleses, mirando la brillante del asunto... ¿Tú te imaginas con la clase media china e hindú subiendo a consumo? Nos llenamos.
¿Y no será eso una razón entonces por la cual no lo... ¿Sí ves?
Sí, claro. Claro.
Cuando ellos tengan ese mercado y tengan control sobre ese mercado, pues claro, porque se llenan. Pero ahora se están llenando de todas formas.
Bueno, particularmente ponle cuidado a esto, porque si Latinoamérica sigue siendo la despensa del mundo, porque en la gran geopolítica del mundo está esto. Europa es la conciencia del mundo con cierto desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico fundamentalmente avanzado en Europa y en los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos también, el de más avanzada es el militar, porque Estados Unidos es el policía del mundo.
Uh-huh.
China, la fábrica del mundo. Nosotros seguimos siendo como la nevera.
Y no ha sido diferente desde que nos descubrieron.
Exacto. No tenemos tecnología, punto. No tenemos tecnología que podamos exportar. Exportamos productos naturales, hojas, banano, cacao, café.
Dos. Una,
reinas de belleza.
Los mafiosos han hecho submarinos, eso es increíble.
Ah, sí, es increíble.
Y lo
es
otro, la FARC, sí. La FARC en la selva, en la época de que Santos era ministro de Defensa, decía que estaban haciendo una bomba terrorista atómica usando materiales de uranio. Eso es increíble,
claro,
en las condiciones adversas producir esas tecnologías.
Imagínate,
¿no?
Eso.
Para mí parte de esos productos culturales, exactamente como estábamos hablando, de todos los productos, es cuestión de apropiarnos, es cuestión de contarnos el cuento como es. Nosotros tenemos que contar nuestras propias historias y ser dueños de nuestros propios productos.
Perfecto, me gusta que lo digas porque para ahí va yo, you jump the gun, como se dice en inglés, y es esto, contarnos nuestras historias, el método perfecto, crítico, intelectualmente exigente para contarnos las historias sería la novela. ¿Dónde está la novela del narcotráfico? ¿Dónde está la novela que explique el fenómeno del consumo de droga y de la producción de la droga en Latinoamérica en general? Y particularmente en un país como Colombia. ¿Dónde está? Tenemos la telenovela, pero la telenovela no nos explica, porque la novela ocupa un espacio mucho más crítico.
Tú, para escribir sobre un tema de tu propio país o de lo que te gusta, en primer lugar tienes que respetar el tema, ¿no? No despreciarlo, que
no, no,
parezca
no.
Que es algo
despreciable. No, no.
Fíjate que yo la primera investigación que veo, la de este anglo-argentino Antonio, cuando escribo Macoca, yo eso no lo había visto en ninguna parte en Colombia. Y el tipo describe, a base de los recortes de periódicos colombianos, todo lo que es la evolución del aparecimiento de la mafia en Colombia y su despegue en la costa y en el interior del país. Y yo eso a otras personas, cuando había hablado con abogados y con juristas, nunca te mencionan eso. Digo, ¿qué es lo que pasa? La idea de que esto solo es meramente un delito. Eso no es un delito, es algo más que un delito, ¿no?
Sí, efectivamente. No, hay un texto que llama, y lo estoy pensando, no lo he completado, llama 000,
sí,
de Roberto Saviano, y hace un poco esta investigación profunda, pero no es una novela, es más un documento. Pero efectivamente hace un poco esa investigación. Y yo creo exactamente eso, o sea, no solamente dónde está eso, sino dónde están las novelas más críticas, más que las novelas sensacionalistas,
sí,
de carácter popular para vender un producto.
Sí.
Y dónde están las películas.
Mira, en ese sentido, puede que a Juan no le gusta la obra de Mario Puzo, El Padrino. Una de las razones por la cual a mí me gusta es por lo siguiente, porque es una obra que desnuda completamente el mito del sueño americano de esos italianos pobres. Llegaron, no llegaron a un mundo que los esperaba. A los anglosajones sí, pero a ellos que llegaron, ellos eran unos, como dicen los del norte de Italia, eran unos terrones, ¿entiendes?
Sí,
sí. No, entonces no tenían esa recepción. Mira cómo se levanta en la vida en Estados Unidos. Ese es el lado que tú ves, el sueño americano, pero el de los italianos, no el de los anglosajones. Eso. Y lo otro es que se toma la molestia de analizar cómo funciona esa cultura de la familia italiana y el catolicismo para mantener esas lealtades, que es catolicismo, familia y honor. Que es...
Y mira, y termina siendo la película más, bueno, después El Padrino con Francis Ford Coppola, termina siendo la película
de
los 70s más taquillera, la película favorita del exministro David Cameron. Y yo decía, pero si el primer ministro de ese país, su película favorita es El Padrino, ¿qué nos dice de él como político? Y, pero fíjate que si tú quieres ver la contrapartida de esa película, porque se ensalza, se ennobla a la mafia. Yo soy malo, pero yo quiero mucho a mi familia.
Claro.
Y tengo cierto código de honor, supuestamente.
Lo tienen.
Tienen
códigos.
Sí, tienen códigos.
Los sicilianos,
fíjate,
¿no?
Fíjate lo que estás haciendo ahí. Esto es una cosa que es, para mí es una... Tú cuentas historias y ¿cómo haces que una persona se relacione con la historia? Pues vas a la base, tu mamá, tu papá, tu hermano. No importa la historia que sea, pero tú puedes amar a cualquier terrorista, claro, si le pones la mamá, porque te conectas con él como ser humano.
Sí.
Porque tú tienes mamá, tú tienes papá, tú tienes hermano, tú amas. Cuando tú pones esos elementos en cualquier historia, tú puedes hacer cualquier personaje respetable y admirable.
Sí.
Entonces eso hace El Padrino, eso hace Narcos, porque es una manera de contar historias y venderlas para que todo el mundo se relacione.
Bueno,
pero el objetivo, vender.
Claro, pero hay otros productos culturales, por ejemplo, de la misma índole. Hay una película de Abel Ferrara que se llama El Funeral, y Abel Ferrara es uno de esos directores B, alternativos, americano. Si tú quieres una contrapartida al Padrino, tienes que ver El Funeral.
Uh-huh.
Y te la recomiendo totalmente. Con Annette Bening, Christopher Walken está también en esa película.
Uh-huh.
Hay un diálogo entre las dos mujeres. Una se ha casado con un mafioso y llega y le dice, bueno, abre los ojos porque casarse con un mafioso significa esto. Y desconstruye todo el mito noble de la mafia, ¿no?
Sí.
Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya estamos terminando el programa. Yo quería preguntarte una cosa. Vas a ir a Edimburgo. ¿Ves esto como un tema recurrente tuyo? ¿Cómo lo ves?
El hablar de la cocaína.
Sí, bueno.
Tal. yo creo que esta es la aproximación que hemos hecho a este tema. Es posible que se abran nuevos temas en el proceso. Digamos que el objetivo es llevar la obra a la mayor cantidad de lugares y a la mayor cantidad de público que se pueda, para generar lo que decimos, una conversación. Exactamente esto. Esto ha sido lo más maravilloso de ese proceso, es que la gente empieza a hablar. Claro. Salen de la obra, quieren hablar, quieren contar sus puntos de vista, preguntar, entender más, y eso para mí es lo primero. Dejar de ser, o sea, empezar ahora a entender de dónde viene, qué vienen las implicaciones.
Y crear un
de
diálogo. Todo
el proceso, y crear un diálogo. De ahí para allá, yo creo que poco a poco se van cambiando cosas, pero ya luego veremos. Con esta obra, el objetivo es ese, llevarla a la mayor cantidad de partes posible, eventualmente llevarla a Colombia. Como la creamos, no es un producto netamente para... Sí es para colombianos, porque sí funciona, con los colombianos nos ha ido muy bien, pero creo que en Colombia tenemos que tener un approach diferente, entrar diferente, y creo que ese proceso va a ser llevarla a muchos lugares y luego llegar a contarles a Colombia cómo nos fue contando esta historia en otros lugares.
Okay.
Pero entonces sería como una evolución de lo que es Stardust. Sin embargo, digamos, mi interés sí es trabajar sobre este tipo de temas que son de cierta manera relevantes. La obra anterior que habíamos hecho con Blackboard Theatre es Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, que es una obra que habla básicamente de la tortura y nos conecta al torturador.
O sea, temas polémicos.
Temas polémicos, temas de cierta manera políticos. Políticos, son muy políticos.
El otro lado es explorar el lado político, las implicaciones políticas de la narcotráfico en Colombia. Hicieron volar, volvieron añicos los partidos.
Muy bien.
Bueno, y bueno, el resto del
mundo. Bueno, buena suerte. Y Miguel, una pregunta, no tienes que contestarla si no quieres contestarla. ¿Estás viviendo de tu arte?
A ver, sí, de cierta manera sí.
Bueno,
vivo de mi trabajo, vivo de trabajo como actor, como sí. Director. Yo trabajo para una compañía que se llama Mandinga Arts.
Okay.
Mandinga hace carnavales y comparsas en teatro de calle, y con ellos trabajo como director asociado. Estoy allí la mitad del tiempo, y también trabajo de vez en cuando con una compañía que se llama Secret Cinema. Secret Cinema produce eventos de gran formato donde usamos el cine y el teatro, los mezclamos. El público es parte de la
escena. ¿Cómo se llama?
Secret Cinema. La compañía ya está en su 10º año. El evento que tienen en el momento se llama Blade Runner. Están presentando Blade Runner, la original, la primera. Y básicamente por 2 horas tú vas como audiencia, como actor también. Tienes un personaje, tienes tu código de cómo te vas a vestir. Entras a la escena, el escenario alrededor está convertido completamente en el mundo de la película. Interactúas con los actores. Luego ves la película, y durante la película hay escenas que pasan paralelo a la película, y el público es parte de ellos.
¿Y esto dónde es?
Esto sucede en cualquier... O sea, la compañía funciona basada en tomar espacios no convencionales. Y la compañía ha avanzado en los últimos 10 años, arrancando de hacer una obra, un espectáculo para 100 personas. Hoy están haciendo espectáculos para 100.000 personas.
Wow.
Y yo trabajo como director creativo
Muy
para
bien.
La compañía.
Felicitaciones.
Bueno, no todo el tiempo, pero el último evento que hice fue el año pasado, que en el cual fue uno de los creativos para Moulin Rouge, la película de Baz Luhrmann.
Muy bien.
Donde recibimos cerca de 100.000 personas en 6 meses.
Eso. Oye, Miguel.
Desafortunadamente sí.
No, muy bien, excelente, felicitaciones, me complace, y ojalá los mayores éxitos con Stardust de Blackboard Theatre. Va a estar en Stratton Space Project ahorita a mediados de junio, pero también la pueden ver en The Pleasance en el Festival de Edimburgo.
Digamos las fechas son,
sí. Las fechas son del 12 al 16 de junio aquí en Stratton Space Project, en el sur de Londres. ¿Y en Edimburgo de qué fechas?
Del 30 de julio al 27 de agosto.
Del 30 de julio al 27 de agosto, una temporada mucho más larga, casi un mes en The Pleasance.
27 okay. Funciones.
Bueno, mucho éxito con esa obra, Miguel. Muchas gracias por venir con nosotros. Gracias a Jorge. Y que tengan una semana no adictiva, pero muy activa, ¿no? Bueno, hasta pronto.
Muy estimulada.
Una semana muy estimulante.
Sí,
okay.
Estimulante.
Hasta pronto y chao.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.